en agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Comenzando una nueva edición de Nuevas Voces. Viernes, absolutamente en vivo y en directo, 15 de noviembre, 13:06. Como día viernes, más relajado, doctora Costa, ¿no? Porque ha estado bien estresado esta semana, doctora
Costa. Ha sido una semana intensa, porque bueno, semanas largas, después de tener semanas cortas, además fines de semana intensos con actividades familiares de fin de año. Pero ya tengo la alegría de tener a dos amigos aquí presenciales en la radio y otra amiga que se va a conectar desde su región del Biobío. Partamos, usted ya lo escuchó, el senador de la región metropolitana y ante todo un gran amigo, Luciano Cruzcoque. Gracias por estar acá.
Bien, muy contento de estar acá. La Paz Charpentier no se conecta. Segundo, siempre un placer estar presencial. Me gusta más estar presencial que remoto. Y otra vez porque se siente acá el calor humano.
Eso es lo importante. Prendimos el aire acondicionado en todo caso.
Sí.
También está aquí con nosotros don Juan Leonardo Lagos, que todavía dejó muchas novias, muchas viudas después de su matrimonio hace un par de semanitas.
Como que muchas novias, hombre.
Muchas viudas. No. Gracias por estar acá, Juan Leonardo Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso.
¿Qué tal? Encantado de estar con usted.
¿No te casaste, Lago? Perdón.
Me casé la semana pasada en Concepción.
Anda con la argolla.
Mira, qué bonito. Muéstrenle a la cámara. Muéstrenle a la cámara. Mire.
Campeón nacional de yo-yo.
Saludos a la cámara.
Yo no uso la argolla, pero me ha servido, fíjate.
Bueno.
Un año de matrimonio, no es poco.
Mira.
La perdía porque como actuaba tenía que andar con la argolla para arriba y para abajo. La perdía, así que la tengo guardada. Pero es como cábala.
Si la saco cabo.
Después de 21 años no quería hacer más cambios.
Exactamente. Bien, me estabilidad. Claro. Muy bien.
Hablando de.
Si funciona, no lo arreglo.
Claro, efectivamente. Es un principio del conservantismo tan básico.
Tan básico.
15 años de cárcel arriesga Manuel Monsalve. Vamos a hablar hoy día fundamentalmente de Manuel Monsalve, querido amigo. No solo porque ayer tuvimos dos notas de la tercera tiene más información que el fiscal, es una cuestión impresionante.
Increíble. Grande Lely Ayala.
Ayer dieron a conocer una cantidad de detalles escabrosos de los hechos están investigando en torno al caso Monsalve. Ayer fue tomado detenido, hoy día está siendo formalizado. Simplemente pudimos escuchar por parte del fiscal los hechos respecto a los cuales se estaba investigando, pero el resto de la formalización en el detalle pidió que fuese en reserva, fuese privado. Así que vamos a saber hacia la tarde qué ocurre con el caso Manuel Monsalve. Doctora Costa, para partir esta conversación, siempre pongo que además te gustan los resúmenes periodísticos de las notas de la tercera, porque la verdad es que ayer hubo harto detalle así sabroso.
Mira, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos sabido desde ayer en la tarde hasta hoy. Una de las cosas más relevantes fue la propia denuncia de la víctima de violación, ¿cierto? Que está haciendo esta acusación contra el ex subsecretario Monsalve cuando sostuvo que tenía cierto temor porque estábamos frente a una persona muy poderosa. Ella sostuvo, cierto, que no quería juntarse con Monsalve en la noche, pero que lo iba a hacer porque era su jefe. Al mismo tiempo, también supimos declaraciones del taxista que habría llevado en principio hacia la casa de la víctima a Monsalve y a ella misma, y después los llevó al hotel de Monsalve, y él sostuvo varias cosas. Sostuvo primero que Monsalve estaba en un estado etílico mucho menos comprometido que la víctima, porque la víctima estaba incluso vomitó, digamos, varias veces en el auto. Segundo, le habría dicho que no quería irse a la casa con Monsalve, y tercero, también habría dicho que Monsalve le había pagado por una carrera que no cuesta más de 2,000 o 3,000 pesos, 40,000 pesos en total. Al mismo tiempo supimos también declaraciones en torno a que personas que hasta el día de hoy trabajan en la Subsecretaría del Interior habrían amedrentado a la presunta víctima. Le habrían dicho en principio que pudiera denunciar, que la iban a apoyar, que tuviera apoyo psicológico, pero posteriormente sostuvo, cierto, la presunta víctima, que le habrían dicho que tuviera mucho cuidado porque era una persona poderosa, que no fuera a ser que la vayan a atropellar a ella o a alguien de su familia, con lo que evidentemente ella también se sintió amedrentada. Último dato relevante, cámaras. Más de un centenar de cámaras fueron revisadas y en ellas incluso también se podía objetivar que la condición en la que estaba la mujer era mucho más complicada por el consumo de alcohol y quizás por alguna otra sustancia que la que tenía Monsalve, cosa que además fue ratificada también por el taxista y por personal del Hotel Panamericano, quien sostuvo que incluso el ex subsecretario pudo bajar nuevamente a la recepción, pedir una copia de la llave y volver a subir para su habitación. Y lo último, ahora sí que sí, también la declaración de la ministra Toá, ojo con eso, porque voluntariamente la ministra Toá declaró ante la fiscalía y sostuvo que al menos solamente le había hecho dos preguntas a Monsalve, que tenían que ver con si había tenido o no relaciones sexuales, y él le habría respondido que no sabía y que podía haber sido el primer día y que el segundo día al parecer no, pero que no se acordaba. Estos antecedentes tenía la ministra Toá cuando todavía no se le había pedido la renuncia al subsecretario Monsalve. Mucho paño que cortar, me gustaría escuchar cómo lo ve el senador Luciano Cruzcoque.
A ver, son varios los elementos. Acá hay dos aristas principales. Uno es evidentemente la arista penal, ¿verdad? Y ahí hay que ver qué sucede particularmente con la víctima o para darle beneficio a la defensa a la presunta víctima, donde lamentablemente todo aquello que nos llega por los distintos medios de prensa, que eventualmente son filtraciones que vienen del expediente, sin duda.
Así es.
Porque el expediente, recordemos que se mantuvo secreto para las distintas partes hasta ayer en la tarde, según así entiendo, es. Que es parte de las alegaciones que se están haciendo hoy día en el tribunal respecto de la capacidad que ha tenido la misma defensa de poder argumentar respecto de esta formalización que se está llevando adelante. Ese es un aspecto, ¿verdad? Y todos los detalles parecen muy lamentables, muy escabrosos. Todo apuntaría que efectivamente se produjo un acceso carnal por parte del ex subsecretario a la víctima o presunta víctima, y que este acceso no habría sido consentido, ¿verdad? Y la investigación de 172 cámaras aproximadamente que ha hecho la PDI, la demora también en la formalización que ha tenido el fiscal para precisamente poder juntar una serie de antecedentes y precisamente pedir eventualmente la prisión preventiva, que es probablemente lo que vamos a ver hoy día, que es a lo que se está oponiendo la defensa, apuntan a que efectivamente se habría cometido este delito. Esa es una parte. Y la segunda parte, que es la que me parece, al menos desde mi punto de vista como legislador o como senador de la República, es la parte penal, o sea, es la parte política. ¿Verdad? Porque aquí no hay que olvidar que esto está teniendo también consecuencias respecto del propio gobierno, respecto de el por qué, habiéndose informado no solo a la ministra del Interior, sino que habiéndose trasladado esta información al presidente de la República, el ex subsecretario Monsalve dispuso de 48 horas, luego con todos los elementos propios a los que tiene acceso un subsecretario del Interior, para poder eventualmente hacer un trabajo de o ocultar pruebas, o periciar cámaras, o viajar con vehículos públicos a la región del Biobío, y esto eventualmente podría haber entrabado o entrabar, se demostrará posteriormente, la investigación. Y al parecer, el gobierno no es capaz aún de articular un discurso medianamente coherente, que lo tiene todavía saltando en esta especie de trampolín del cual parece no salir. O sea, todavía a estas alturas del partido, a más de un mes de haberse producido la denuncia y la noticia que publica la segunda, el gobierno todavía no encuentra mucha salida. Y ahí me parece la falta de capacidad política del gobierno en dos aspectos. Primero, en encontrar un relato más o menos coherente, ¿verdad? Y segundo, en resistirse a un cambio de gabinete, renunciando de paso a poder tener mejores expectativas para una carrera parlamentaria exitosa el próximo año. Claro. Todos sabemos que la carrera presidencial, si es que va acompañada de mayoría en el Congreso, evidentemente es otro gallo canta. Exacto. Respecto de los gobiernos, y hemos tenido los últimos tres gobiernos sin mayoría parlamentaria, y que el gobierno renuncie expresamente a sacar ministros que eventualmente podrían darle una mayoría parlamentaria o podrían ser candidatos competitivos para la parlamentaria, eventualmente para defender los muebles con uñas y dientes, ¿verdad? Tratando de apelar a las, creo yo, pocas reformas que va a poder sacar eventualmente adelante, es sencillamente renunciar a la acción política para el próximo periodo y apostar eventualmente a que exclusivamente Boric puede volver a reelegirse en cuatro años más. Pero me parece que bajo todo punto de vista lo que tenemos acá es un gobierno comunicacional y políticamente absolutamente desorientado.
Juan Lagos.
Yo creo que si al final el gobierno resulta ser incapaz de entregar un relato coherente, es básicamente porque la fórmula para entregar un relato coherente es tener compromiso con la verdad. Es decir, no es algo tan difícil si uno se pone a analizar. Y eso, la realidad en política es muy fuerte, y por lo tanto el adecuarse a esa realidad obviamente hace que las cosas terminen siendo más fácil. Pero el gran problema del gobierno desde un inicio fue que los intereses políticos fueron demasiado fuertes y fueron demasiado priorizados por sobre un mínimo compromiso con la verdad. Y yo creo que al final eso es lo que hace que, primero, que la ministra Carolina Tohá diga, bueno, era una situación bastante delicada, ustedes tienen que entender el componente humano de Monsalve, ahora se transforme en, bueno, Monsalve nosotros siempre lo dejamos en manos de la justicia y todo lo demás. Es decir, todo lo que partió como con un compromiso de buena crianza con el subsecretario Monsalve, ahora termina con algo que el diputado Winter, ¿no es cierto?, lo dijo desde un principio. Monsalve fue un traidor del presidente Boric, pero lamentablemente ese relato ya fue dicho demasiado tarde. ¿Por qué? Porque es tanto el compromiso de la ministra Tohá y del presidente Boric con el caso Monsalve, fueron descubiertos, ¿no es cierto?, por el diario La Segunda, que al final hace que los relatos sean realmente imposibles de poder formular un relato. Y ese relato solamente se puede lograr con gente nueva. No puede ser Carolina Tohá la que reformule estos relatos. No puede ser el presidente Boric que los reformule. Tendría que ser gente nueva. Y el presidente Boric, al negarse a generar gente nueva, obviamente condena al gobierno a nunca poder tener un relato coherente sobre el caso Monsalve.
O tal vez no lo tiene, tal vez.
No,
o sea, porque uno también se pregunta, perdón que interrumpa, uno dice, ya, bueno, ¿y la alternativa Tohá quién es, eventualmente? Porque ciertamente que con todos los ripios políticos que uno pueda encontrar, la gestión política del socialismo democrático es la que sostiene el gobierno. Pero ¿qué van a meter a Emilia Ríos, que entró ahora de subsecretaria
del deporte, en
tema de seguridad? Entonces uno dice también, yo creo que hay falta de elenco. Acá no solamente hay desorientación comunicacional y política, sino falta de ¿a quién con quién? ¿Te fijas?
Lo que pasa es que además me parece que incluso en el mundo de la izquierda, o al menos de lo que se llama por la prensa socialismo democrático, se ha formado una convicción o una conciencia, a mi juicio, acertada, de que el problema también lo tiene que tener el presidente Boric. ¿No? O sea, el presidente Boric es... Aquí hay una cuestión muy curiosa en política. El presidente Boric decidió deliberadamente ponerse en el centro de la crisis.
Así es.
Cuando él sale a hablar 53 minutos, puras vaguedades, contradicciones, improvisaciones, en una pelea con su jefa de prensa, en fin. Él lo que decía es ok, acá hay una crisis circunscrita a un subsecretario, lo que yo voy a hacer es traspasar esta crisis a la presidencia de la República. Y ahí cuando da a conocer cuando se junta con él, qué le habían comunicado, se contradice con
la ministra Tohá. Que se escribieron por WhatsApp o por mensaje.
Que, oye, además todo muy patético, le escribía a Monsalve y Monsalve no le contestaba.
Exacto, una cuestión así como deja en evidencia que...
Entonces, ahí hay una cuestión que es muy delicada, porque uno dice, ok, cambiemos a la ministra Tohá, ponte que hay gente dispuesta a asumir este desafío. Claro, pero pues el problema es el presidente Boric. ¿Qué ha dicho el presidente Boric? Ayer tuiteó, ¿no? Lo leyeron. Nadie en Chile está por sobre la ley, dijo por Twitter. Ha sido la única referencia que ha hecho el presidente Boric a la detención y hoy día formalización de Manuel Monsalve. Que es una cuestión tremendamente poco creíble. Si vimos que Manuel Monsalve se actuó como si estuviese por sobre la ley.
Por supuesto.
O sea, nosotros conocemos de esto y el presidente Boric se enteró de esta investigación porque se actuó por sobre la ley, porque se le filtró desde la PDI a la ministra del Interior una investigación secreta y la ministra del Interior a su vez se la comunicó al presidente. Y Monsalve lideró, o más bien obligó a la PDI a hacer diligencia para beneficio personal, viajó al sur con recursos públicos, todo lo cual está al margen de la ley. Exacto. Es decir, lo del presidente Boric es absolutamente inaudito, no tiene ningún sentido, es un comentario para la galería que no tiene ni una credibilidad.
Y yo te agregaría una cosa, las gestiones de Monsalve son antes y después de que el presidente se enterara. Porque uno podría decir, ya, todo esto Monsalve lo hizo, digamos, lo ocultó, nunca se supo, no tuvieron los antecedentes, pero Toa lo dijo, tuvimos todos los antecedentes, desde el principio, que fueron entregados por el jefe de la PDI, y además estamos sabiendo de declaraciones de Toa, y probablemente sabremos después la declaración del presidente, que nuevamente se va a contradecir con sus posiciones iniciales. ¿Ah? Si él decía que quería defender el principio de inocencia, y después terminó diciendo, yo le creo. O sea, lo que no le creen son los chilenos al presidente con todas sus contradicciones. Por lo tanto, este es un problema que evidentemente es de responsabilidad personal, el que significa, cierto, la violación y lo que tiene que ser probado ante la justicia. Pero el problema político del mal manejo que ha habido posterior a eso es lo grave, y que, de nuevo, el presidente tiene la convicción de lo ha hecho todo fantástico, o eso es lo que quiere transmitir, que sus ministros lo han hecho fantástico, que él lo ha hecho fantástico, que aquí no hay un problema, y quiere tratar de transmitir una sensación de normalidad que evidentemente no se ajusta a la realidad.
Vamos a la primera pausa comercial, doctor Acosta, en esta conversación. Estamos con Juan Lagos, con Luciano Cruzcoque, siempre en compañía del doctor Acosta, aquí en Nuevas Voces, conversando de los nuevos antecedentes del caso Monsalve. La fiscalía pide prisión preventiva. Ya se anunció, están en un pequeño receso en estos minutos para que tomen agua, para que el imputado vaya al baño, ¿no? Todas esas cosas domésticas, y vuelven precisamente para analizar la solicitud de la fiscalía, que es prisión preventiva para el ex subsecretario. En 28 días pasó de estar en el corazón de la moneda a estar esposado y en el banquillo de los acusados el ex subsecretario Monsalve. De eso y más hablamos a la vuelta de la pausa aquí
en Nuevas Voces de Radio Cultura. ¿Qué es eso?
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
en Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Luciano Cruzcoque, Juan Lagos y el doctor Acosta. Paz Charpentier estaba en una reunión que se le prolongó, así que quizás se sumaba a los últimos minutos del programa. Fue una reunión importante, así que me alegro que ahí participe en su calidad de director ejecutivo de la Fundación Voces por Chile.
Muy bien.
Vamos a saludar a todos los que nos escriben aquí en directo en YouTube: a Raúl Fajardo, José Luis González, Silvia Yancamil, Rodrigo Codoseo, Iván Andrés Ayala, por supuesto a Juana María Silva Torres, a María Victoria, a María Luisa Carballo, Doris Díaz, a Yampoli, que nos escribe también, por supuesto. Saludos para Silvia, para Patricia Isabel, para Paola, para Ricardo Cortés, para Regina Aquel, para David Gutiérrez, que nos escribe, por supuesto, para Jorge, saludos para Cristian, saludos para tantos que nos escriben: Gustavo, Antonieta, Cristian Román, Bernardo Varas, todas las personas que nos escriben en el chat en directo en YouTube. Póngale me gusta, así vamos aumentando cada día la audiencia digital del programa Nuevas Voces. Estamos con Juan Lagos, con el doctor Acosta y con Luciano Cruzcoque. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa, y a la vuelta vamos a haber superado al menos los 100 me gusta gracias a la generosidad de los auditores del canal de YouTube de Agricultura TV. Y por supuesto, un saludo a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas, en el auto, en la casa, en el trabajo, y que permiten que cada día estemos aquí conversando de actualidad política. Doctor Acosta.
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y volvió un auspiciador extraordinario que le encanta tanto a nuestros auditores. Si ustedes van a armar, si ustedes quieren hacer un viaje y aman viajar, igual que Juan Leonardo Lagos, igual que el senador Cruzcoque, y qué decir, Tomás Bengolea y yo, bueno, este dato les va a encantar, porque este domingo Viaje Falabella está realizando la sexta versión del Travel Fest, un festival de ofertas que te sirvan para planificar tus vacaciones con grandes descuentos en todos los canales de atención, y especialmente en el Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza del Trébol y Mall Marina Arauco, donde sortearán una compra gratis, solo en Viajes Falabella.
Ahí está, pues si quiere partir de viaje, aproveche en Viaje Falabella y organice un buen paquetito, un buen viaje para escapar ahora que viene el verano, gracias a Viajes Falabella. Doctora Costa, planteada bien Luciano Cruzcoque, me parece la forma, ¿no? Una forma esquemática de analizar el caso Monsalve, ¿no? Uno es la lista penal, todo lo que se diga un poco en lugar común, porque aquí estamos en la audiencia de formalización, la fiscalía obviamente pidió la prisión preventiva, yo creo que se la van a dar por la gravedad del delito, en fin.
Por las actuaciones del mismo
Monsalve. De Monsalve, que sí, implican probablemente un peligro para la investigación, o bien puede ser considerado un peligro para la sociedad. El señor Monsalve se anda por la vía, digamos, curando chiquilla. Bueno, en fin, yo creo que le van a dar la prisión preventiva al fiscal. Y la otra es la parte de la dimensión política, ¿no? Que algo que alcanzamos a conversar desde el punto de vista del cambio de gabinete. Ayer nos preguntábamos en nuestros jueves de historia si esta era quizás la crisis más grave que había enfrentado un gobierno en la historia desde el retorno a la democracia, porque cuando uno mira, lo decía bien Luciano Cruzcoque, que Manuel Monsalve era un subsecretario con calidad de ministro.
Exacto.
Era en la cadena alimenticia,
de hecho, era top 5, digamos, ministro del Interior subrogante en los minutos en que cometió los delitos.
Era una persona que muchas veces actuaba en calidad de vocero en los temas de seguridad del gobierno, dejando a la Carolina toda la dimensión más política del cargo. Era reconocido por parte de la oposición como una de las personas que sabía del tema de seguridad, con quien era posible conversar del tema de seguridad.
Muy por sobre el promedio en su desempeño respecto de otros.
Y de otros subsecretarios, gobierno, para qué decir. Y que pase de 21...
Estuvo a punto de ser ministro, acuérdate. Que era nombrado ministro y lo bajaron en el último cambio de gabinete.
Era candidato a senador.
En la Araucanía se quería ir, quería renunciar para ser candidato a senador.
En la quinta, y el prometente senador, el prometente ministro de seguridad, eventualmente, apruebe eventualmente el Ministerio de Seguridad.
Efectivamente.
Que tenía la primera posición.
Pasan 28 días de estar ahí en el corazón de la moneda, de ser un hombre que así en el interior del gobierno, a estar esposado. Ahí está la imagen, nosotros tenemos los monitores entrando a la audiencia, esposado, con orden de detención, se le solicita prisión preventiva. Es decir, es muy delicado desde el punto de vista político lo que le está pasando al gobierno del presidente Boric, considerando además que podemos caer en el absurdo, pero en el peso de la realidad, de que el legado para las mujeres del presidente Boric, del gobierno del presidente Boric, sea que el subsecretario del Interior
violó a una persona y termine preso. O sea, puede que ese sea el gran legado del presidente Boric en materia de mujeres, que su subsecretario del Interior termine preso por abuso sexual y por violación. Es decir,
y yo te agregaría una
cosa. A mí me parece que el Frente Amplio es un golpe al... es un misil, digamos, a la agenda del gobierno.
Y yo te agregaría una cosa, que además tuvo antecedentes el presidente de la República, su ministra del Interior, y no se lo contaron a nadie en el comité político, no tomaron la decisión de desvincularlo, salió diciendo públicamente que había que esperar la presunción de inocencia, y 10 días después terminó diciendo que le creía a la víctima. O sea, todo el discurso feminista del amiga yo te creo. Incluso es más, hay alguien que decía el otro día, el discurso de la ley Karim. Acuérdense ustedes, en la ley Karim, cuando hay una, porque no olvidemos que aquí hay una relación además de dependencia, ¿ah? Porque era una subalterna, ¿ah? que además le habían subido el sueldo para poder estar más cerca del subsecretario. De eso es lo que estamos hablando, o sea, de todos los niveles de imprudencia, y en ese contexto, teniendo su antecedente el presidente, teniendo su antecedente la ministra del Interior, ninguno fue capaz de pedirle la renuncia, y tuvieron que sacarlo de la exposición que estaba haciendo en el Congreso. Si lo enviaron al Congreso a representar el Ministerio del Interior para que defendiera el presupuesto, la ley más importante del año, que la ley de presupuesto, era defendida ¿por quién? Por Monsalve. Le dan la oportunidad a Monsalve de, en la moneda, decir que él renuncia, y no lo desvinculan. No sale diciendo el presidente que lo echó, no sale diciendo la ministra del Interior que lo echó, es él el que dice que renuncia y que va a defenderse, ¿ah? Porque cree que es inocente, y por lo tanto hasta ese minuto pareciera ser que el presidente Boric y que la ministra Toá también creían que era inocente, creían la versión de Monsalve, a pesar de todos los antecedentes que tenían, y por eso es que esa ideología, ¿cierto?, del feminismo se cae a pedazos. Y qué decir también, ya que estamos hablando de todos los análisis políticos y las implicancias que tiene, cómo esto también se hace un paralelismo con lo que sucede en España con el Rejón, digamos, que es exactamente lo mismo. ¿Ah? Estos tipos que se llenaban la boca hablando del feminismo y que al poco tiempo luego se ve que actúan absolutamente en contrario con aquello. Mira, Luciano Cruzcoque, ojo a Leonardo Lago.
Ojo a lo que dice el fiscal, te agrego un antecedente, un pelo a la sopa. El fiscal le imputó durante la formalización un segundo ataque sexual a Monsalve. Esto había salido en la prensa, mañana, a la mañana siguiente. Sí. Sostuvo que a la mañana siguiente a la violación denunciada, el ex subsecretario, sin mediar consentimiento alguno y estando ambos desnudos, se subió encima de la afectada aprovechándose que la víctima estaba incapacitada para oponerse. Es decir,
abuso sexual.
Abuso sexual, pero además...
O intento de violación no consumado.
Al día siguiente, es decir, ya la historia de los piscos sour...
Y que no estaba consciente y no sabía lo que pasó. Se cae a pedazos.
Escabroso. Bueno, Luciano, es parte de lo que va a tener que, evidentemente, probar la fiscalía, que parece también muy determinada, y que se ha tomado los tiempos también precisamente para juntar las pruebas. Pero políticamente, volviendo aquí, la imagen de un subsecretario con esa potencia, con esa fuerza al interior del gobierno, entrando esposado a un tribunal, es muy fuerte. Y lo que yo he visto también es que nadie parece... La ministra Toá ha tenido al menos la hidalguía, la valentía de salir a enfrentar este tema, pero de la mañana estaba viendo las declaraciones de la ministra Camila Vallejo, y a mí me sorprende la capacidad de buscar evitar el bulto que ella tiene. Acá es
la vocera teflón.
Es que acá pareciera que las malas noticias, cuando las tiene que dar aquella que es la vocera del gobierno, o sea, acá resulta que hay demasiados voceros que parecen salir al paso precisamente para buscar proteger, o que eventualmente al interior del gobierno también hay una pugna, pareciera ser, ¿verdad?, por no salir a defender malas noticias. Y lamentablemente, cuando tú estás en el gobierno, alguien tiene, y por eso yo, con todas las diferencias que tengo con el diputado Vinter, lo veo ahí que él sale, va a defender a su gobierno, es el único a veces que se atreve a salir a defender, qué sé yo, en el caso convenio, a defender las pésimas y malas decisiones y torpes decisiones que toma este gobierno en general, ¿verdad? Pero lo hace. Pero aquí me parece que hay también al interior, ya hay una molestia importante. De hecho, se está pensando hoy día también, porque todo esto va a tener consecuencias electorales. Obvio. Pensemos que el presidente pidió en una reunión de gabinete en Cerro Castillo de que hubiese una lista única, y el socialismo democrático está diciendo, mire, eventualmente a nosotros tampoco nos conviene eventualmente comernos este muerto, porque esto le está pegando de lleno también al gobierno. Entonces esto también va a tener consecuencias políticas, y no sé cómo esté la relación al interior. Yo sé que está tensionada, está tironeada respecto de los ministros del comité político con respecto a la relación con los propios partidos, ¿verdad? Y esto va a tener consecuencias. Recordemos lo que está sucediendo hoy día en el presupuesto. Así y es. Cómo incluso se votó a favor, cosa que yo creo que es absolutamente inadmisible e inconstitucional eventualmente, y seguramente el gobierno va a hacer la reserva de constitucionalidad, un examen de drogas por la vía de ley de presupuesto obligatorio para el presidente de la República, donde se subió incluso gente que es parte del gobierno. Entonces, no pensemos que acá el gobierno de pronto dijo, mire, yo me lavo las manos, trato de sacar este problema, porque como se dijo al principio, mientras no hay una explicación razonable, los costos políticos se van a seguir pagando y muchos eventualmente no quieren pagarlo.
Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que obviamente estos discursos terminan cayéndose porque al final el feminismo radical, ¿no es cierto?, no está para defender a las mujeres, ¿no es cierto?, sino que es un mero instrumento de persecución política de adversarios y nada más. Y por lo tanto, claramente resulta ser muy útil cuando la contraparte resulta ser la que está afectada, pero obviamente se olvidan completamente de él cuando son los propios. Y en el caso de Íñigo Errejón, fíjate que hay una cosa muy paradójica, porque él el 9 de septiembre del 2020 dice que no existen las denuncias falsas, que todo eso es un invento de la ultraderecha.
Se lo leía a Santiago Abascal, hoy día tuiteó algo así.
Y ahí fíjate que hay uno estos típicos tuiteros troll, ¿no es cierto?, anónimos, que le dice, ya veremos cuando te pase a ti. Exactamente, ahora Íñigo Errejón está denunciando y está diciendo que la denuncia que pesa contra él es completamente falsa. Entonces, al final se trata de un discurso que yo no diría que es un discurso propiamente ideológico, sino también es un instrumento para someter al contrario a una pretendida superioridad moral que ya sabemos que a la primera que pasa resulta ser sumamente frágil. Y ahí es donde uno se pregunta dónde está y que Jorge lo preguntó muy bien, ¿no es cierto?, ¿dónde está el legado para las mujeres? Y obviamente antes del caso Monsalve también el legado para las mujeres hubiese sido absolutamente inútil, ¿me entiendes? ¿No? Mayor burocracia, mayor papeleo, pero nada más, al final no va...
Más funcionarios instalados en los ministerios.
Exactamente, es decir, no va en la verdadera...
El trato con la presunta víctima o víctima aquí en este caso.
Exactamente,
no, absolutamente abandonada.
Y fue
la gran olvidada.
Y lo único que hubo fueron amenazas.
O sea, hubo persecución, hubo amenazas, se dio a conocer ayer en Tele13,
encubrimiento,
en Tele13, que el jefe directo de la víctima, después de que ella presentó la primera licencia, habría estado llamándola más de 9 veces. Otras personas que trabajan ahí también la llamaban insistentemente. En esto pasó, también mostrando ahora en la televisión, imágenes de cuando llegaron funcionarios de la PDI diciendo que traían un delivery, una entrega para ella, y ella no se atrevió a recibirlo porque no había hecho ningún pedido y le decían que tenía que recibirlo ella personalmente. Cuando el padre de la víctima dice que en realidad este personaje, Monsalve, es una persona muy poderosa y que tiene todavía personas trabajando en la Secretaría del Interior que han seguido actuando, tiene toda la razón. Mostraban también en Tele13 ayer que un funcionario de la Secretaría del Interior había ido a la casa de Monsalve en auto fiscal, llevándole caja, llevándole ropa. Entonces, ¿De quién son tributarios los funcionarios hoy día de la Secretaría Interior? ¿Ah? ¿De quién probablemente los contrató, que es el propio Monsalve, y que le está pidiendo que le ayuden por alguna razón, o son tributarios del nuevo subsecretario? Eso también es una situación súper compleja. La persona, ¿cierto?, que habría generado estas amenazas, diciéndole que tuviera cuidado, que no la vayan a atropellar a ella o a su familia, todavía trabaja en la Secretaría Interior. O sea, es una situación súper delicada, porque quizás lo único positivo de esto es que no han habido las teorías de que esto ha sido utilizado, ¿cierto?, políticamente, de una parte, para poder tratar de evitar, digamos, que al gobierno le vaya bien, porque la familia de la víctima es del mundo del socialismo, lo han dicho, que ellos no querían hacer una vendetta política, ellos quieren que se haga justicia frente a las graves situaciones, ¿cierto?, que han sido denunciadas.
Lamentablemente tenemos que hacer la última pausa comercial en esta conversación con Juan Lagos, con el doctor Acosta y con Luciano Crujó, que vamos a invitar a todos los que nos están viendo en el canal de YouTube, en Agricultura TV, a ponerle me gusta. Ya superamos los 100 como nos habíamos propuesto. Muy vamos bien, por los 150 bien, en este minuto. Bien. Así que vamos creciendo a la vuelta a la pausa. Retomamos la conversación de actualidad política. Algo habrá que decir también de Catalina Pérez, ¿no?
Sí, aquí
no
hablemos de eso.
La diputada, la vuelta a la pausa. Volvemos aquí en Nuevas Voces en poco minuto.
Quédese.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Such a simple
truth. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test Drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Tercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Qué buena elección hicimos con nuestras nuevas camionetas!
¿Qué pasó? Ahora nuestra administración de flota está solucionada con leasing operativo de Salfarrent.
Además, ya no me preocupo de que fallen, las mantenciones ni nada, y hago mi pega tranquilo.
Trabajando junto a ti, estar ahí nos mueve. Salfarrent está presente con soluciones de leasing operativo para todo tipo de empresas, asegurando la movilidad y operación de tu negocio. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juan Leonardo Lagos y con el senador Luciano Cruzcoque. Como lo hemos dicho, no podemos dejar de saludar a nuestro auspiciador Viaje Falabella, porque ¿ustedes ya pensaron qué van a hacer en el verano, Juan Leonardo, o no todavía?
No.
¿No lo tiene pensado el senador Cruzcoque? ¿Va a estar en Chile o va a salir fuera?
Sí, no, Chile creo yo. Pero siempre está la posibilidad de que se parezca una buena oferta.
Es que bueno, esta es la oportunidad perfecta porque comenzó el Travel Fest de Viaje Falabella. Encuentra tu viaje ideal o ármalo con tus asesores en las sucursales a lo largo del país. Desde WhatsApp, una videollamada, en el call center, especialmente en el Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza del Trébol y Mall Marina Arauco, donde sortearán una compra gratis, solo en Viajes Falabella. A ver si se convence con algún viajecito por ahí. Habíamos dicho que en los últimos minutos que nos quedan antes de que nos vayamos, otra noticia. No puede ser que no lo digamos, porque hay nuevas revelaciones que vinculan a Catalina Pérez, la diputada del Frente Amplio, con el millonario convenio entregado a Democracia Viva. La parlamentaria habría estado al tanto del convenio de más de 400 millones de pesos entregados a Democracia Viva y dirigida por el entonces, por su pareja de entonces, entonces Daniel Andrade. Hay una serie de WhatsApps que dejarían en evidencia aquello, porque según lo publicó La Segunda, un informe de la Policía de Investigaciones concluyó que, conforme a los diálogos transcritos, la diputada Catalina Pérez Salinas habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade, y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con este. Acorde al documento, Andrade le dijo a Pérez, tras una llamada con Contreras, parece que pueden salir las lucas. Ya no puede decir que no sabía, ¿eh? o que no le preguntó cuando estaban ahí en el lecho de la pareja. ¿Cómo lo ve Juan Leonardo Lagos?
No, es que resulta ser absolutamente ya impresionante el nivel de poco compromiso con la verdad que tiene esta gente. Y al final esto termina para peor, terminan siendo absolutamente pillados y absolutamente desmentidos, yendo su credibilidad por el suelo, absolutamente. ¿Pero por qué? Por tener la esperanza de que no se va a saber. Por tener la esperanza de que van a poder pasar piola. Eso es lo que le afectó al gobierno y por qué el caso Monsalve está metido en medio de la moneda. Y eso es porque también el caso Democracia Viva termina afectando a quien era la mujer todopoderosa, ¿no es cierto?, de la región de Antofagasta, que es la diputada Catalina Pérez. Es decir, si hubiese existido un compromiso mayor con la verdad, y sobre todo ya cuando está en un juicio, creo yo que es un elemento mínimo, claramente termina siendo pillado. Ese es el punto. Yo creo que esa tiene que ser una de las grandes reflexiones que nos tiene que dejar a todos este caso. Es decir, hay que tener un mayor compromiso con la verdad.
Mira, después de ese diálogo que acabamos de comentar, siguió la conversación por WhatsApp. Pérez le dice, te paso a buscar a las 5:30. Andrade le responde, puede ser más tarde, Carlos me corrió la reunión para las 5. Andrade le responde, te queda bien un cuarto para las 6, yo a las 6, fijo, estoy listo. Y Pérez le dice, ok. Andrade le dice, sorry, pero es por el convenio con Carlos, es súper importante. No olvidemos que estuvo cerca de un año suspendida de su militancia la diputada Catalina Pérez, y ahora que se fundó Revolución Democrática con Convergencia Social y con otros partidos del Frente Amplio y armaron el Frente Amplio, entró en toda su calidad de parlamentaria no inhabilitada. Catalina Pérez hacía puntos de prensa, acompañó al presidente de la República a un viaje al extranjero y parecía que ya había sido perdonada por sus, compañeros del partido del Frente Amplio. Pero hoy, nuevamente, está en entredicho. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruz-Coque?
No, parecía curioso ya que tratándose de su pareja en su momento y su jefe de gabinete, las personas que estaban implicadas en este, claro, en este asunto, ambos con prisión preventiva, además, ella no supiera absolutamente nada. Los WhatsApp, en estricto rigor, lo que hacen es informar de quién le habría comentado, ¿verdad? Ella podría alegar que tal vez no lo tomó en consideración, pero eso lo tendrá que determinar la justicia, pero ya parecía raro y se junta un poco las puntas de los hilos acá. A unir. A mí lo que me sorprende es precisamente esa superficialidad para decir, mire, ahora se integra de lleno a, no solo a la agenda presidencial, sino que al partido ha tenido un rol bastante protagónico también en lo presupuestario, con videos incluso contra la oposición, diciendo, mire, aquí no están aprobando ciertos presupuestos. La verdad que esa otra materia que yo creo que sería bueno tocar en algún momento, que tiene que ver con el presupuesto nacional y con las advertencias que hizo el Consejo Fiscal Autónomo respecto del endeudamiento y del estado de las finanzas públicas, pero eso va a ser materia de otro programa. Pero al parecer nuevamente está la idea de que como que nada finalmente afecta al gobierno. Que todo parece ser materia de una cierta contingencia noticiosa, ¿ah?, de la opinión pública, pero que después de que pasan ciertas olas, se sigue adelante como si nada hubiese ocurrido y nadie asume responsabilidades política, particularmente. Y el gobierno sigue en este estado de inmovilismo. Yo creo que ese es el problema del gobierno. Yo creo que está un gobierno absolutamente inmovilizado porque para donde se mueva recibe algún ataque. Obviamente los de la oposición parecen darle lo mismo, por más que sea mayoría. Las votaciones que han obtenido, ¿verdad?, parece que les da lo mismo. Pero sí, lo que parecen cuidar con mucho celo son las relaciones internas respecto, claro, del Partido Comunista, respecto de los miembros del Frente Amplio y el Socialismo Democrático, que es, yo creo, que un castillo de naipes que está próximo a colapsar. Esto, yo no creo que dure mucho tiempo.
Eso es verdad, Luciano Cruzcoque, ¿eh? Porque también es un poquito indignante que lo único que hayamos escuchado, por ejemplo, de Paulina Bodanovich, senadora socialista, presidenta del Partido Socialista, era su angustia y su preocupación por quién iba a reemplazar a Monsalve, ¿eh? Y que iba a dejar de ser un cupo socialista.
Claro.
¿Eh? O también, ayer, la escuchaba también, porque justo cuando se dio a conocer que iban a tomar detenido a Monsalve, estaban los senadores socialistas en una reunión con Toa, así que tuvieron que declarar porque estaban en medio de la moneda, estaban todos los periodistas, y dice, este no es un problema del gobierno, este no es un problema de un partido, este es un problema de la ciudadanía. Pero mira la desfachatez, decir que es un problema de la ciudadanía, no, es un problema
de la sociedad.
O sea, este es un problema de quien cometió el delito, evidentemente, Monsalve, pero también es un problema político por cómo han sucedido las cosas. Y con lo de Catalina Peña y Democracia Viva también. Se dieron a conocer conversaciones, por ejemplo, entre Andrade, ¿cierto? Y un abogado de la fundación que estaba haciendo el convenio. De apellido de Tony, y dice, mira, ¿por qué están haciendo esto? Porque no queremos que tenga la carga burocrática, pero no tenemos que rendir todo. Antes era más discrecional. Carlos Contreras le hizo un protocolo, pero aún hay otros seremis que funcionan igual, así que así funciona por ley. Así como, mira, esto es como el tramitecito que tenemos que hacer para que nos pasen la plata, para que nos suelten las lucas. Parece que nos fue bien con las lucas, como conversó con la diputada Pérez. Entonces, esto también demuestra que había todo un orgánico, una forma de funcionamiento.
No, absolutamente.
¿Cuál la?
Absolutamente. Había una forma que ya la dijo el mismo Íñigo Errejón, ¿no es cierto? Que había que aprovechar los dineros del Estado para financiar fundaciones que van a ser el refugio cuando no estemos en la política. Entonces eso ya estaba ese mecanismo, ya estaba ese llamado, ¿cierto? Y por lo tanto, desde un principio se vio la motivación ideológica que tenía el tema de la fundación y por qué también terminó siendo tan masivo, ¿no es cierto? Dándose en todas las regiones, aprovechándose también de algo que yo espero que cambie en las próximas semanas, ¿no es cierto? Esta inmensa hegemonía que tenía la izquierda en los gobiernos regionales también, que yo creo que ese es un punto también a tener en consideración para el 24 de noviembre. Esta es una gran oportunidad para emparejar la cancha en cuanto al poder que tienen los gobernadores regionales y evitar nuevos casos fundaciones. Yo creo que también es importante eso.
Bueno, sin duda, y quizás revisar también después de las elecciones si ha funcionado o no el sistema de los gobernadores.
La figura,
o sea, che, la figura del gobernador, pues, ¿ha servido para algo? Está.
Yo creo que no ha servido
para nada. Absolutamente.
Un gastadero de plata que
a
se
ha pasado. Me gustó desde el momento mismo de la ley, y muchas partes las votan en contra también. Sí. Me parece que es
una duplicidad de funciones.
Primero, hay duplicidad de funciones con el delegado presidencial. Segundo, no tiene. Acá, si tú tienes. Es una figura que dice más relación con un sistema de gobierno federal, no con un sistema de gobierno nacional como el que tenemos nosotros.
Del Estado acá, unitario, digamos.
De un Estado unitario, efectivamente. Acá incluso se está diciendo, mire, quitémosle la función al gobierno a través de sus delegados presidenciales de la seguridad, y se la damos a una persona que eventualmente, exacto, puede tener una contradicción con el gobierno. Parte de lo que se está discutiendo ahora en darle atribuciones a los seremi, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad. Imagínate un seremi controlando la fuerza pública respecto de la orden que se puede dar desde el gobierno central y las contradicciones que se pueden producir ahí. Entonces, claro, son figuras que tienen, por una parte, mucha validación política porque obtienen muchos votos y se usan también, además, políticamente, parece como una especie de anomalía política. Muchos votos para un cargo que no tiene muchas atribuciones, claro, pero que después te permite un trampolín tan importante como que si el quien gana en primera vuelta en la región metropolitana se puede transformar incluso en candidato presidencial. Es una figura que yo creo que está absolutamente de más, que no sirve, que no nos sirve para el sistema, que no es eficiente, que no es eficaz, y que se funcionaba como el presidente del Consejo Regional, que era para distribuir la plata que existe en los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, que es lo que hacen. Pero hoy día, esta figura creo que no tiene en la práctica ninguna justificación ni funcionamiento, ni tampoco es un aporte al sistema democrático. Tampoco es un sistema, un aporte como a la institucionalidad para que la República funcione más eficazmente.
No, y exactamente, y el gran problema es que hay dos opciones: o terminamos, ¿no es cierto?, con esta figura, o la mejoramos para peor de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque también surgen el darle más atribuciones.
Hagamos, ¿verdad?,
uno dice, ¿dónde están las facultades?
Claro.
¿Dónde están las capacidades, ¿no es cierto?, para tener esas atribuciones. Dicen, bueno, también generemos impuestos regionales.
Claro.
Perder más libertades de las personas, exacto, a costo, ¿no es cierto?, del negocio político.
Es una figura que hay que repensar de todas maneras. Y además, esto se argumentó para poder darle más poder a las regiones, que las regiones sintieran que habían mejorado en sus condiciones. ¿Hay alguna región que hoy día puede decir que después de 4 años ha mejorado? ¿Que está mejor ahora representada por su gobernador?
Es más burocracia, es más duplicidad, son más edificios públicos ocupados por instituciones que además se produce naturalmente y en regiones en particularmente. Cuando hay crisis, por ejemplo, cuando hay tragedias humanas, ¿verdad? Incendios, inundaciones, etcétera. ¿A quién recurrimos, verdad? ¿Recurrimos a quien tiene las lucas?
Tenemos que terminar.
Algo súper corto, Jorge, y eso se lo digo a todos mis amigos que son muy regionalistas. Yo no soy tan regionalista, nací en Santiago y de verdad
no
creo que están...
pero bien hecho.
Yo no tanto, ¿eh? Yo creo que el verdadero poder de las regiones va a llegar con mayor población en la región. No va a haber ningún cambio político que pueda reemplazar el hecho de que existan
una región
ciudades
que la metropolitana,
de 2 millones de habitantes fuera de Santiago. Esa es la solución.
De todas maneras. Ahí está la respuesta. Quiero agradecerle muchísimo al senador Luciano Cruzcoque, a Juan Leonardo Lagos por habernos acompañado el día de hoy y obviamente a todos ustedes por haber también puesto me gusta en YouTube, acompañarnos, sus mensajes, que tengan un extraordinario fin de semana y nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes a la 1 de la tarde. Quédese en Agricultura porque ya viene después en Agricultura.
Chile-Perú. Tenemos que ganar.
Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Enel. Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.
Vuelve a escuchar este programa en la web agricultura.cl y también en tu celular descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store.